ya como solemos decir, se mancó porque no se siente bien y salió con su bata a pedirle disculpas a sus fans que estaban llenando el estadio y se retiró y ella en este momento está internada y le están haciendo algunos estudios que tiene que ver con la salud y demás, que obviamente que todos estos problemas que psicológicos, de ansiedad y demás, por ahí deben llevar a algunos otros trastornos a nivel de la salud general. Pero para esto vamos a charlar con una especialista. Ella es psicóloga, escritora, especialista de niños, adolescentes, parejas y familia. Vamos a charlar con Sara Sussman de Arbizer, médica psicoanalística, como decíamos recién. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas noches, bienvenida a Cadena 3. Te saludamos Chiqui Abecasis de Rosario y Gustavo Vinderola desde Córdoba. Gracias por atendernos a esta hora y bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Es un tema muy interesante el que abordaron ustedes.
Claro, porque viste que digamos, a ver, los trastornos de ansiedad, la depresión, todo este tipo de problemas se han dado siempre, han estado, y vos como profesional los habrás visto muchas veces. Ahora, ¿por qué los jóvenes se los ve que se les diagnostica este tipo de problemas en mayor porcentaje que en otros tiempos, o siempre existió también así en la juventud?
Bueno, la depresión es una enfermedad que va creciendo, es una epidemia prácticamente, que están los adultos, están los jóvenes y hay niños también con depresión, ¿no? Es una enfermedad que psicológica, ¿no? Uh-huh. Que a veces también se manifiestan enfermedades psicosomáticas, pero bueno, en este caso por lo visto también le están haciendo un chequeo de la salud, ¿no? Uh-huh. O sea que están detectando a ver si también tiene enfermedad. Uh-huh. Es decir, en este caso particular, porque uno no ve el conjunto, sino que ve caso por caso, ¿no?
Claro.
No hay, como decimos los psicoanalistas, no hay enfermedades sino enfermos. Uh-huh. Bueno, pasa con la medicina general. Uh-huh. Una misma enfermedad da con distintas síntomas, con hace distintas evoluciones en cada paciente, en cada uh-huh. persona. Uh-huh. Y la depresión, en este caso particular, puede darse por diferentes motivos. Yo no conozco la vida privada de esta persona, pero puedo aventurar hipótesis, quizá demasiada exigencia, un estrés muy prolongado, tantas exposiciones, tanta fama de golpe, tanto dinero de golpe también. Uh-huh. Son todas cosas que posiblemente esta persona pudo desear, pero cuando vienen puede ser algo que es difícil de elaborar en poco tiempo.
Claro, porque convengamos que bien decías, Sara, el tema de que en poco tiempo obtienen esta fama, esta exposición y estos logros. Claro, porque son todos, la mayoría, son, mal lo vamos a mal llamar, productos de la pandemia, de lo que tuvimos del COVID, porque estas chicas, no en el caso de Tini, que ya venía hace mucho tiempo trabajando muy de niña, pero el caso de estas chicas que están ahora, como Emilia Mernes, como en su momento Nicki Nicole, salieron de la pandemia por Instagram, desde el dormitorio de su casa grabando videos a grandes estadios, y eso evidentemente les puede pegar y largar y que tengan esos trastornos de ansiedad, ¿verdad?
Claro, el hecho de pasar del dormitorio al teatro, ¿no? Sería al teatro así de golpe. Uh-huh. Y en tan poco tiempo y con tan poco esfuerzo casi, ¿no? Uh-huh. Pudo generar este mucho estrés, y un estrés que se manifiesta en síntomas depresivos posiblemente. Realmente el saltar a la fama cobra su precio, ¿no? En términos más leves podemos compararlo con porque además este saltar a la fama, siguiendo con el tema este, también tiene su precio, porque la persona que salta a la fama tiene un gran temor. El temor es, bueno, ahora yo estoy con mi momento de gloria, pero ¿cuándo esto se me puede acabar? ¿Esto se me puede terminar? ¿Puede alguien superarme? Y esto se puede terminar, porque la persona que salta a la fama, el miedo que tiene también es que esto no dure mucho tiempo. Esta experiencia demuestra realmente que, bueno...
Claro, y dejan de disfrutar el aquí y ahora, dejan de disfrutar lo que hacen, pues ya pasan a ser profesionales, con mayores exigencias, con estadios, con compromisos, con recitales, no pierden su vida privada a ser...
Y además es una cosa de exigencia continua, y además con siempre el miedo de que esto se pierda. Claro. Yo lo comparto, por ejemplo, con los alumnos, que son muy buenos alumnos y que tienen la bandera, ¿no? Son los abanderados. ¿Cuál es el temor del abanderado? Que haya alguien que lo supere y le saque la bandera. El alumno no el mal alumno, también sufre por problemas. El alumno mediocre, el que está en el medio, ni es el más malo, ni es el mejor, no es el que lleva la bandera, está en una situación de confort. En cambio, el que lleva la bandera siempre es el que en cualquier momento la puede perder.
Claro, tiene que estar mirando para atrás para ver si lo alcanza alguno. Estamos hablando con Sara Sussman de Arbiser. Ella es médica, psicoanalítica, escritora, especialista en niños, adolescentes, parejas y familias. Gustavo, es un tema que queremos abordar, porque no solamente con los jóvenes, sino también ha pasado con otros artistas más consagrados que llega un momento que se sienten como que ya no disfrutan, que sienten tristeza, sienten impresión. ¿Lo ves así, Gustavo?
Sí, en el nivel artístico, pero pues sabes que a mí me llama la atención, ¿cómo le va, Sara? Qué gusto saludarla. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? Digo, aquí tenemos que estar atentos, usted dice, en los más chicos, en los adolescentes, en los más grandes, cuando puede llegar a suceder esto en algún hogar de alguna familia que hasta ahora está escuchando la radio y dice, no lo veo bien, me parece que no es el mismo. ¿A qué tenemos que estar atentos para saber si estamos hablando, más allá que esto después tiene que ser diagnosticado por un profesional como lo son ustedes, a qué tiene que estar atento la familia, los amigos de una persona que puede llegar a padecer o a tener depresión?
Y la persona, por ejemplo, pierde la alegría, pierde el placer de determinadas cosas que antes le daban alegría. Es como si estuviera haciendo un duelo por la vida anterior que llevaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas personas con esta vida artística. Pero lo que me está usted nombrando serían personas que no tienen una vida artística, pero que también pueden pasar periodos de depresión. Y el periodo de depresión puede ser por situaciones traumáticas externas. La depresión se puede dar por una situación externa complicada, pero también por momentos difíciles. Por ejemplo, el pasaje de la infancia a la pubertad, adolescencia, no es fácil. Parece como que crecer puede ser fácil, pero o un chico puede querer crecer, pero pierde prerrogativas de la infancia. A un adolescente se le exige más de lo que se le puede exigir a un chico. Un chico al perder la infancia, después se le dice, bueno, vos tenés estas obligaciones, y esas obligaciones puede sentirlo como, bueno, si adiós a la infancia, puede sentirlo como una parte de su vida perdida, ya no está más, amparado de la misma manera por los padres, los padres ya no son los mismos, son otro el vínculo que puede tener con los padres. Y después aparece el vínculo con los pares, ¿no? Que es más importante que lo que fue cuando eran chicos, y por ahí los pares ya no lo aceptan como lo aceptaban en otra época. Uh-huh. Sus amigos pueden pasar por momentos en que lo dejan de lado, y todo eso genera posibles factores que generan depresión.
Hay una condición genética, por decirlo así, para este tipo de enfermedades.
Eso se creía en una época en la historia. Todavía hay algunos psiquiatras que piensan que hay un factor genético, pero no, el factor genético en realidad puede haber factor genético para cualquier cosa. Uh-huh. Pero en realidad yo no le daría no le doy importancia al factor genético. Yo creo que lo importante es la vivencia, cómo se ha atravesado la primera etapa de la vida, cómo se ha atravesado los primeros años, el vínculo afectivo, cómo ha sido ese periodo de apego con la madre, con los padres, esos primeros años en que María ha podido tener lo que nosotros llamamos una madre suficientemente buena. No existe la madre óptima, todos los padres pueden tener fallas, pero bueno, hay un balance entre lo bueno y lo malo, donde gana lo mejor posible para el chico, donde el chico ha podido atravesar distintos momentos de la evolución en la forma más apropiada, que no ha tenido traumas ni severos, que no ha tenido enfermedades. Sí.
Ahora lo importante, creo yo, no sé si compartí conmigo, Gustavo, es que por ahí los jóvenes de hoy es como que no tienen mucha tolerancia a la frustración, es todo en 15 segundos.
Me sacó la palabra de la boca. Es como que estamos en una época donde todo tiene que ser ya, inclusive, bueno, la tecnología. Uh-huh. La tecnología ayuda a eso. Si la computadora no responde rápido, si el WhatsApp no se le responde rápido, todo.
Sí, que cuando vamos a llamar un ascensor, apretamos una B y seguimos apretando, pensando que va a bajar más rápido. Y no.
De manera más rápido. Sí. Después, por la calle, si hay mucho tráfico y no llegamos, calculamos más el horario, vamos a llegar tarde, empezó a llover justo, todas esas cosas que normalmente siempre existieron. Uh-huh. Pero la gente tomaba todo con más calma. Sí. Ahora es la época de la rapidez y entonces genera frustración.
Lo importante es estar atentos, como vos decías, Gustavo, ¿no?, a algunos síntomas que puedan llegar a tener nuestros adolescentes, nuestros parientes también. No necesariamente la adolescencia está afectada con esto, pero creo que en este momento es mucho más, ¿no?
Sí, la adolescencia es la más proclive, porque es donde mayor intolerancia a la frustración hay, donde el pasaje al acto, como decimos los psicoanalistas, donde en lugar de hablar y decir lo que le molesta, por ahí hace cosas dañinas. Por ejemplo, encontramos enfermedades que hablan de la depresión, por ejemplo, en las chicas, la anorexia. Uh-huh. La anorexia, ¿no?, que se le engorda, se quieren adelgazar, o que se empiezan a cortar. Uh-huh. No fantasías directamente de suicidio, pero que se hacen cortes porque no pueden soportar el dolor psíquico, entonces se hacen cortes en los brazos o en las piernas, porque el dolor físico atenúa el dolor psíquico. Uh-huh. Es muy frecuente ese tipo de sintomatología. Después la con todas las situaciones actualmente afectivas que pueden...
Ah, lo afectivo también, claro. Sí, bueno, hay que estar atento, porque es la vida misma, pero lo preocupante es que están cada vez más afectados nuestros adolescentes, y bueno, hay que estar atentos.
Y lo bueno es estar atento, y lo importante, Sara, que todo tiene tratamiento.
Sí, todo tiene tratamiento. Si hay un buen diálogo entre los padres y los hijos desde chicos, entonces de adolescentes, los adolescentes van a hablar con los padres. El tema es que si no hubo buen diálogo cuando eran chicos, si
claro,
no se va a generar espontáneamente en la adolescencia. Entonces, lo importante entonces es mantener un diálogo con los hijos, no presionarlos, hacerles interrogatorio policial, ¿no?, a los chicos, sino, bueno, de alguna manera estar presentes, a un rato compartir la cena, compartir alguna actividad con el hijo, y de esa manera el hijo puede mostrar o de alguna manera hablar de algo que le está preocupando, y entonces se pueden hacer tratamientos preventivos, que a veces no son tratamientos, sino charlas por ahí con un profesional, puede ser charlas.
Sí, lo importante, yo creo que lo importante es, como bien decís, Sara, es que generar ese vínculo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, como para que uno se abra y diga qué es lo que está pasando y por qué momento está pasando y qué es lo que siente, como para que se prenda esa alarmita y decir, bueno, che, mira, claro, ¿qué te parece si buscas una ayuda? Porque lo estás necesitando, ¿no? Para, claro, para no lamentar.
Pocas palabras cariñosas hacen mucho, mucho. Hacen mucho bien, mucho bien. Uh-huh. Muchas veces más que un fármaco, no más que cualquier tipo de fármaco, porque los adolescentes también son proclives a buscar rápido fármacos, uh-huh, buscan ansiolíticos, parece que es el remedio que más se vende, el ansiolítico, dicen, quieren tapar lo que les molesta, uh-huh, y no hay que tapar, hay que charlar, hay que hablar. Hablar es la herramienta mejor que puede encontrar una persona para curarse.
Sara, muchas gracias por atendernos, sobre todo esta hora que es la hora de descanso, la hora de la familia, la hora de la cena, pero realmente queríamos hablar con vos sobre este tema, y fuiste muy concreta y muy ilustrativa sobre todo lo que estuvimos hablando. Gracias,
Bueno, gracias a ustedes por divulgar estos temas que son tan importantes.
Un abrazo muy grande. Sara Sussman de Arbizer, ella es médica psicoanalítica, hablando sobre esto que está pasando nuestros adolescentes, sobre todo nuestros artistas, que es lo que hacen estos artistas famosos, hacen que se evidencie esta problemática, porque no solamente es de ellos, ¿no?, sino que a todos nuestros jóvenes y a toda nuestra sociedad les